Entonces, hoy vamos a hablar un poco de los instrumentos que Dios usa para formar una convicción cristiana acerca del noviazgo, que son instrumentos divinos, santos, que no solo se aplican en el aspecto del noviazgo, sino en muchas más áreas, pero que nosotros hoy lo vamos a enfocar en esto. Y es muy importante, hermanos, que nosotros, como decíamos la vez pasada, renovemos nuestra mente con una comprensión bíblica de lo que Dios quiere en esta área. Ahora, si usted mira en las Escrituras, al igual que doctrinas como la Trinidad, la palabra no se encuentra en las Escrituras. Usted no va a encontrar la palabra noviazgo, ¿sí? Pero como tal, la idea, la práctica y los principios sí se encuentran, ¿sí? Entonces, ¿qué es el noviazgo cristiano? Decíamos que es el compromiso de un hombre y una mujer rumbo al matrimonio, bajo la supervisión de sus padres o líderes espirituales y sobre el fundamento de la palabra de Dios. Ahora, nosotros somos descritos en las Escrituras como barro. Y el barro, para que llegue a ser un vaso útil, hay que darle forma. Y nosotros vamos a mostrar o vamos a mirar cuatro aspectos que Dios usa para formar estas realidades, estas convicciones y esta perspectiva cristiana en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos, en la vida de los jóvenes, en la vida de los solteros y también en la percepción que deben tener las familias. Hoy no vamos a hablar como tal de la preparación para el noviazgo, sino vamos a hablar de los principios que Dios usa para prepararnos. Vamos a ir despacio. Después vamos a ver qué es la preparación, después qué es el noviazgo y sus objetivos. Entonces hoy vamos a ver los métodos que las manos del alfarero usan para hacer de nosotros vasos agradables. El Señor tiene que darnos forma, hermanos. Así como el mundo quiere darnos forma, el Señor también quiere darnos una forma, pero conforme a su voluntad, conforme a su palabra, que siempre va a ser bienaventurada, como decían nuestros hermanos. Entonces vamos a leer Proverbios 22, verso 6, a ver el primer principio que Dios usa para formar una convicción clara, bíblica, cristiana, de lo que debería ser el noviazgo. Ahora, nosotros decimos que Dios trabaja, pero ¿cómo Dios trabaja? Decimos que Dios puede hacer algo, pero ¿cómo lo hace? Hoy vamos a ver cómo Dios trabaja, cómo Dios nos edifica a nosotros en todas las áreas, pero especialmente en esta área vamos a ver cosas que son muy importantes. La primera que vamos a ver en este pasaje es la instrucción. Dios trabaja, sí, pero ¿cómo trabaja? Él trabaja a través de la enseñanza e instrucción en cuanto a su voluntad. ¿Sí? Porque yo puedo tener buenos deseos, anhelos, propósitos, hasta orar y equivocarme. Yo puedo tener todos los deseos de llegar a un lugar y perderme en el camino. Entonces, para yo poder llegar al lugar indicado, se necesita más que buena voluntad. Se necesita instrucción. Necesitamos aprender de parte de Dios cuál es el camino. ¿Sí? Hay muchos que se extravían no por mala voluntad, sino se extravían por ignorancia, por orgullo, por dureza. Entonces, el primer principio que nosotros vamos a aplicar en cuanto al noviazgo, que eso aplica en muchas áreas, es la importancia de la instrucción. Dice aquí Proverbios 22:6, yo sé que ustedes conocen mucho este pasaje. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si queremos que nuestros jóvenes, nuestros solteros, nuestros niños puedan entender qué es el noviazgo cristiano desde la perspectiva de Dios y de su palabra, necesitamos ¿qué hacer? Instruir. Necesitamos enseñar. Ninguno de nosotros, aun cuando nace aprendido. Tiene que enseñarle al niño todo. Cómo comer, cómo sentarse, cómo hablar, ¿cierto? Pero así como se le enseña al niño todas esas cosas, hay cosas que son la voluntad de Dios, como la preparación para el matrimonio, que necesitan ser enseñadas. Ahora, cuando nosotros hemos ya vivido una vida sin Cristo, sin padres que nos educaran, nos criaran en la fe, y llegamos a Cristo a los 30 años, pues además de ya tener un bagaje, una visión que el mundo ha establecido, no solo necesitamos que se nos instruya, sino necesitamos que se nos quiten todas esas mentiras y engaños que creímos por años. Entonces la instrucción, entre más temprano, mejor. Pero no quiere decir que los que ya llevan muchos años no puedan ser instruidos. Yo lo primero que le pregunto a una persona que se me acerca a contarme que tiene intenciones de acercarse a otra persona con el deseo de tener una relación, yo lo primero que le digo es, ¿entiendes qué es el noviazgo? Porque muchas personas tienen la idea del mundo. Piensan como el mundo. ¿Y usted lo que piensa? Porque ¿cuál es su pensamiento? Tal es él, dice Proverbios también. Entonces lo primero que nosotros vamos a ver es cómo Dios nos da forma a través de la instrucción. Dice ahí, instruye al niño en su camino. Instruir da la idea de involúcralo, empiézalo, inícialo. A temprana edad provee razonamientos, anhelos y sentimientos correctos en cuanto al matrimonio y las relaciones sentimentales. En vez de dejar que nuestros hijos, niños, jóvenes, solteros, crezcan con ideas propias o mundanas en relación a esto, necesitamos que instruir, enseñar, encaminar. Y esa palabra instruye en el hebreo tiene la idea como cuando usted comienza a construir una casa y pone las vigas rectas para que lo demás que usted va a levantar tenga orden, tenga equilibrio. Y es muy importante, entre más temprano usted comience con su hijo, con su hija, a educarlo en estas áreas, muchas dificultades usted se va a ahorrar en su vida. Muchas. Entonces la palabra comienza a mostrarnos que para que las cosas se den, debe haber una inversión, debe haber instrucción, de haber enseñanza, ¿sí? Usted debe saber que su hijo, como usted y como yo, nacemos con una predisposición a hacer lo malo, ¿sí? Nosotros somos como esa tierra que si usted no la cuida, lo único que va a producir es caos y maleza. O sea, usted deja a su hijo pensar por sí mismo, abandonado a sus propios deseos, pasiones o a la influencia del mundo, y usted va a ver cómo su hijo se pierde. Si usted desea ver algo diferente, necesita instruirlo. De la misma manera, nosotros sabemos que si no enseñamos en esto, estos asuntos en la iglesia, varios de nuestros hermanos solteros van a tropezar ahí. Porque la instrucción es muy importante. No es suficiente. Yo he tenido jovencitas, jovencitos, con muy buenos deseos, pero que no sabían cómo conducirse. Sus buenos deseos solo les trajeron tristezas, frustraciones, vergüenza, desánimo, amargura. ¿Por qué? Porque la instrucción prepara el camino por el cual debemos andar. ¿Sí? Necesitamos guiarnos a la luz de la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Piensa en su hijo. Alguien decía así, piensa en su hijo, que él es como una persona que es ciego, que él no conoce, que él no entiende. Y Dios lo puso a usted como guía. Dios lo puso a usted para que le muestre el camino. Dios lo puso a usted para que le enseñe. Si usted no le enseña, el mundo le va a enseñar. Si usted no le enseña la palabra de Dios, el diablo le va a enseñar. Entonces, lo primero que todo, padre, madre, en el hogar, debe procurar hacer en estos aspectos es instruir. Hay papás que ni siquiera saben qué sienten sus hijos, no hablan con sus hijos, no enseñan a sus hijos. Y eso hace que su hijo vaya a la deriva, sin guía, sin rumbo. Hay iglesias donde no se hablan estas cosas. Los jóvenes terminan pecando, los jóvenes terminan desanimados, los jóvenes terminan frustrados, los solteros casándose en yugo desigual o cayendo en adulterio porque no se instruye. ¿Cómo Dios trabaja? A través de la exposición de su palabra, la cual alumbra, la cual hace entendido al simple, la cual muestra el camino. ¿Sí? Entonces es un deber, mis queridos hermanos, tanto el niño como el joven como el soltero, aprender sobre este gran privilegio, oportunidad o don que Dios nos da de pensar en algún momento llegar al matrimonio. Dice Proverbios también 29, verso 18. La Reina Valera dice lo siguiente: sin profecía el pueblo se desenfrena. La versión de las Américas lo traduce de la siguiente manera: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Algunas versiones traducen ese verso así: donde no hay visión profética. ¿Qué quiere decir visión profética? Donde no hay una visión correcta de las cosas y una enseñanza sobre eso, el pueblo se desenfrena. ¿Sí? Cuando no hay una enseñanza, cuando no se traza el camino, la tendencia del pueblo es a ser desenfrenado. Nosotros tenemos una generación desenfrenada en cuanto a las relaciones románticas, desenfrenada en la inmoralidad sexual, muchachas embarazadas, desenfrenada en cuanto a la falta de compromiso. Las relaciones son desechables, superficiales. Y lo que resulta de todo eso es personas frustradas, niños solos, mujeres usadas. Porque como no hay instrucción, o la instrucción que da el mundo es tan destructiva, pues la gente es desenfrenada. ¿Sí? Como animales, sin cordura, sin límites, sin restricciones, sin sabiduría, sin prudencia, sin inteligencia. Entonces, el primer principio que nosotros vemos en la palabra, indispensable, mis hermanos, es instruir. ¿Para qué? Para que nuestros hijos piensen correctamente, piensen bíblicamente, piensen cristianamente. Tengo que enseñarle a mi hija desde pequeña cómo comportarse con los hombres, cómo guardarse de los hombres, cómo mantener una relación sana de amistad con los hermanos de la iglesia, cómo prepararse para el matrimonio. Lo mismo con mi hijo, cómo respetar a las mujeres, cómo hablar a las mujeres, cómo guardarse para su esposa. ¿Sí? Y eso comienza desde pequeño. Así a veces ellos no capten la trascendencia de eso, hay que instruirlos. En una edad como de 12 a 15 que ellos dicen, no, yo nunca me voy a casar, yo no. Mentiras, va a llegar el día que de su corazón los traicione, va a llegar el día que sus sentimientos florezcan, va a llegar el día que sus hormonas produzcan cosas en su vida, y antes que eso llegue a ellos, ellos tienen que tener convicciones, Convicción que la relación romántica no es para divertirse, no es para el placer, sino es un compromiso de amor que refleja a Cristo y el amor de Cristo hacia su esposa, la iglesia. Compromiso que requiere fidelidad, santidad, sacrificio. Y ustedes deben saber. Y eso es muy fácil enseñarlos porque no estamos hablando de álgebra lineal, no estamos hablando de diseño, nada de eso, estamos hablando de la vida. Nuestros hogares están compuestos por un esposo, una esposa, hijos. Ellos ven esa realidad todo el tiempo, tanto la buena como la mala. ¿Sí? Hay que instruir, hay que instruir, hay que enseñar, hermanos. Hay que sembrar la buena semilla de la sabiduría y de la palabra de Dios. Entre más temprano, entre más niño, hermano, entre más tiempo lo haga usted, usted va a ver el fruto de esa bendición. ¿Sí? Que su hijo tenga convicciones. Estos días mi esposa me mostraba el mensaje de una chica de 15 años, compañero del colegio. Sedúzcala y sedúzcala. Y la chica le respondió, hermano, como si fuera toda una predicadora. Y yo quedé impresionado cómo la palabra de Dios puede traer convicciones tan profundas en el corazón aún de una niña. ¿Sí? Entonces, entrene a su hijo, enseñe a su hijo. Y bueno, los que ya son grandes y no tuvieron esa oportunidad, ahora es nuestro deber. Por eso estamos dando esta serie. Para que usted aprenda a pensar correctamente, a vivir correctamente, a honrar al Señor con su mente. Deje de ser mundano, deje de ser carnal. Porque hay muchos cristianos que vienen con eso. Entonces nuestro deber también, como ancianos, como predicadores de la palabra, es poder instruir. Porque si no instruimos, seguramente de aquí a 5 años lo que vamos a ver es mucho desenfreno. Desenfreno hacia el pecado, desenfreno hacia la inmoralidad. Entonces debemos ejercitar, enseñar, entrenar a nuestros hijos para que piensen piadosamente acerca del noviazgo y del matrimonio. Segundo, primero, instrucción. Dios trabaja a través de la instrucción. Es que a veces los hermanos dicen, no, Dios le va a mostrar a mi hijo. ¿Qué espera? ¿Un sueño? ¿Una visión? ¿Una profecía? No, para eso está la palabra, mi hermano. La palabra nos da suficientes argumentos, principios y enseñanzas para que nosotros sepamos claramente discernir cuando algo es la voluntad de Dios y cuando algo no lo es. Segundo, primero, instrucción. Otro principio que usted va a encontrar en toda la Biblia, desde Génesis, Apocalipsis, enseñado por Dios, es la prevención. No solo hay que enseñar, porque si fuera solamente enseñar, muchos de nuestros hijos, por causa de su necedad, o muchos de nuestros jóvenes, o muchos de los hermanos solteros que están en medio de nosotros, si fuera solo por la instrucción, fracasarían. Bueno, yo he tenido la experiencia de darle una enseñanza aquí claramente y al mes, a los 2 meses, darme cuenta que el que escuchó la enseñanza y decía amén, está haciendo todo lo que no es. Instrucción y prevención. ¿Qué quiere decir prevención? En el caso de los padres, en el caso de los hermanos de la iglesia, nosotros debemos no solo enseñar, sino usar toda la gracia y los medios posibles para prevenir el fracaso en estas áreas. ¿Qué quiere decir eso? La Biblia dice, no le deis lugar al diablo. O sea, el papá tiene que enseñar al niño, al joven, pero además el papá tiene que vigilar y guardar su hijo de toda influencia negativa. De todo lo que lo pueda contaminar, de todo lo que lo pueda pervertir en esta área. ¿Me está entendiendo la parte de prevenir? No deis lugar al diablo. Por un lado usted enseña la palabra de Dios, por otro lado usted vigila para que el diablo no entre en su casa. Y como padre usted tiene autoridad para hacerlo, como madre usted tiene autoridad para hacerlo. Nosotros debemos saber, como hablábamos la vez pasada, que el mundo guiado por el maligno tiene sus atractivos y tiene tentaciones que van a llegar a nosotros. Y debemos guardar a nuestros hijos de esas influencias. O sea, de nada le sirve a usted decirle al muchacho, mire, guárdese, apártese, santifíquese, viva en pureza. Y usted llega ahorita a la casa y lo pone a ver una serie de televisión que le enseña lo contrario. Porque es como si usted sembrara la semilla y los pájaros vinieran a robarla. Entonces, instrucción y prevención. No solo de lo que viene de afuera, sino que lo que viene de dentro de él también, de su propia necedad. Porque la necedad, dice la palabra, está ligada al corazón del muchacho. Mire lo que dice las escrituras. Proverbios 14, 16. Dice, el sabio teme y se aparta del mal. ¿Qué quiere decir esto? Proverbios 14, 16. Una persona sabia es una persona que es temerosa. Lo contrario a temeroso, para que usted entienda que es temeroso, sería imprudente. Una persona temerosa es una persona que camina, no camina, sí, él camina, pero él camina con cuidado. ¿Sí? Él examina si la circunstancia va para andar, si el lugar no es peligroso, si... Lo contrario es el imprudente es osado, él pasa por donde sea. Hermano, y espiritualmente es muy peligroso ser osado. Espiritualmente es muy peligroso ser confiado en el mal sentido. Aquí el proverbio dice, mire, el sabio teme. ¿Y qué hace? Se aparta del mal. Más el insensato que se muestra indolente y confiado. O sea, el insensato piensa que nunca le va a pasar a él, ni a sus hijos. El insensato no ve malo en los peligros. El sabio no. El sabio ve el peligro y el mal. ¿Qué hace? Se aparta. A veces no solo se aparta. La Biblia dice, el sabio ve el pecado, el peligro y huye. Huye. Así el padre, así la madre que está criando a sus hijos, debe huir de todo aquello que pueda producir un efecto negativo en la vida espiritual de sus hijos. Si es un padre sabio, él va a evitar que su hijo, en la medida que él pueda, no pase por caminos de oscuridad y de inmundicia. ¿Cierto? Si es un padre sabio. Si es un padre necio, le dice, no, pruebe, vaya, pase por ahí. Porque así son los padres del mundo, ¿no? Necios, imprudentes, insolentes. Y el insolente pasa y lleva, dice la Escritura. Entonces, protección. Protección, mis hermanos. Usted debe mantenerse alerta a la entrada en su hogar de todo espíritu mundano y carnal en relación al aspecto de las relaciones sentimentales. Usted debe evitar que eso llegue y conquiste su hogar. ¿Sí? Usted debe saber que el mundo es muy agresivo en esto, hermano. Y si hay algo por lo que se pueden burlar de un joven cristiano es por su virginidad, por su pureza, por su consagración. ¿Sí? Porque el mundo ridiculiza estos principios para su propia ruina. ¿Sí? Yo me acuerdo que aún estando en el mundo, yo conocía a dos muchachas. Una muchacha que era fiestera, noviera, y otra muchacha que estaba estudiando para ser médica, y la chica, por estar estudiando para medicina, no podía salir, sus padres la cuidaban bastante, y la otra, yo ahí conversando con ellas, La otra se le burlaba, la humillaba, mujeres del mundo, ni que eran cristianas. La ridiculizaba. Al cabo del año, esta estaba embarazada. A los cabos de 3 años ya tenía 2 hijos de hombres diferentes. Y la otra, una doctora con un puesto altísimo, viviendo una vida muy tranquila. ¿Sí? Entonces nosotros debemos, hermanos, prevenir, guardar, vigilar. ¿En qué áreas yo debo vigilar? Por ejemplo, en esto. Proverbios 1:10 dice: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consistas. Mira lo que le dice un padre a un hijo. Hijo, cuando venga un hombre que tenga, que sea un pecador, hijo, no consistas con él, no vayas con él, no te juntes con él, no hagas amistad con esas personas, hijo. O sea, un padre enseña y previene que su hijo se involucre con pecadores. Malas amistades, hermano. Las malas conversaciones dañan los buenos hábitos. Los malos ejemplos también enseñan, estimulan y corrompen el corazón. Cuide cuáles son las amistades de sus hijos. Así su hijo tenga 3 años, 5 años. Así la amistad de su hijo es su primito de una familia impía. Evite exponer a su hijo a malas amistades, a malos ejemplos. Tenemos muchos años para cuidarlos. Ah, es que ustedes los van a encerrar y los van a volver bobos. Bobo el papá que expone a su hijo en la etapa de inocencia a malas influencias, hermano. Hermano, nosotros cuando Salomé era pequeña, ni con la familia que no era creyente, íbamos a viajar. Hermano, pues es que la niña no puede ir al campamento porque es de parejas. Que se quede en tan familia. Familia cristiana, hijos impíos, no. Si no va con nosotros, entonces no vamos. Las malas influencias, hermano, dañan la vida de cualquiera, no solo de un niño, de un joven, de un adulto. Si usted tiene malas amistades, hermano, en relación a esto, solo va a perjudicar en su vida espiritual. Solo va a volver a usted liviano con el pecado. Vigile, enseñe, instruya. Usted puede enseñarle de muchas maneras. Recuerdo una vez que me decían: ay, pero Salomé chiquita se asomaba a la ventana y decía: ay, pero ¿por qué yo no puedo salir y hacer todo lo que ellas hacen? Un día de Halloween. Entonces, preciso, yo me asomé por la ventana y le mostré: mire, mire todo lo que están haciendo esos hombres de mi edad. Borrachos, drogándose, haciendo cosas. Le dije: ¿y por qué yo no puedo salir y hacer todo lo que ellos hacen? No todo lo que el mundo hace está bien. ¿Cierto? Entonces nosotros debemos prevenir, hermanos. Evitar. ¿Qué más? Mateo, no. Deuteronomio 7, verso 3 al verso 4. Entonces, evite malas compañías. Evite malos ejemplos. Evite cosas que no corresponden a la piedad. Personas. Así sea su primo el Chompiras. Es que es de la familia. Evite. Evite. Así sea el tío que lo quiere tanto. Evite. Ahora, no quiere decir, por ejemplo, no quiere decir que yo no voy a andar de mi familia. Yo voy a andar de mi familia. Pero nunca dejé que ellos tuvieran una relación tan cerca de influencia a los nuestros. Nunca dejamos los nuestros solos ahí con ellos. ¿Sí? Porque siempre hay un ejemplo que ellos van a aprender, hermanos. Mira lo que dice Deuteronomio 7:3. Entonces, en el aspecto de prevenir o cuidar, cuide las malas influencias, no le dé lugar al diablo. ¿Qué más? En el aspecto de cuidar, usted debe cuidar especialmente el área emocional de sus hijos, hermano. Dice acá, y no emparentarás con ellas, hablando de las relaciones con extranjeros. No darás a tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Y por qué no? Porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirá a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Hermano, usted, mientras usted pueda, como padre, como madre, usted debe instruir y guardar de que su hijo o hija se relacione con personas sentimentalmente que puedan afectar su pureza, vida espiritual y futuro matrimonio. Aquí es bien claro, no yugo desigual. Ahora, no es solo un asunto de decir no, es explicar por qué no. Es darle argumentos. Es mostrarle la necedad de una decisión como esa. Y es cuidarlo para que él no cometa semejante locura. Ahora, como veníamos diciendo, de pronto ya los solteros aquí tienen 30. Pues nuestra responsabilidad es decirles no cuando vienen así. Cuando usted viene con un incrédulo, ni se acerque. Ni se acerque cuando usted venga en yugo desigual a pedir que oremos, a pedir que lo acompañen. Ni se acerque, no hay opción. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Sí? La palabra es clara, la palabra no negocia esos asuntos. Así como un padre decirle no a su hijo, a su hija que está criando. Así nosotros también como iglesia tenemos que decirle al hermano no. Eso es desobedecer explícitamente mandamientos escritos. Si se convierte y comienza a congregarse con nosotros, esperemos 3 años. Pero nada de comenzar relaciones si no hay claridad, como lo vamos a ver más adelante. ¿Cierto? No os unáis en yugo desigual. Entonces el papá tiene que cuidar. Porque hermanos, usted no se da cuenta, pero como lobos al acecho. ¿Sí? Yo les podría contar historias, hermanos. ¿Cómo uno tiene que estar atento? ¿Sí? ¿Cómo uno tiene que estar orando? ¿Cómo uno tiene que estar pidiendo sabiduría en esta área? Hay mamás que no se dan cuenta y su hija de 15 años en el colegio ya tiene fama. Su hijo de 16 años ya es el galán del colegio. ¿So? Todas las ha conquistado. Y yo a veces papás me dicen, no, hermana, tenga cuidado. No, hermano, mi... Después uno se da cuenta que sí. ¿Sí? Vigile. Cuide. ¿Qué más? Estamos en el aspecto de no solo instruir. Dios obra, pero ¿cómo obra? Ayudándonos para nosotros ser guardianes de nuestro hogar, hermano. ¿Sí? Yo les contaba, hermano, una cosa triste. Una vez yo llegué a una ciudad, hermano, una iglesia. Se me acercó uno de los jóvenes de la iglesia. Llegó otro cristiano de otra ciudad a esta iglesia. Y eran de la misma edad y se hicieron amigos. 16, 17 años. El otro muchacho venía con mañas. Le gustaba visitar burdeles. Un día de esos cogió al hermanito de la iglesia, se lo llevó para un lugar de esos. Al mes el muchacho estaba enamorado de una mujer de esas y quería casarse. Una amistad cristiana. Esas cosas pasan, hermano. Usted no sabe en qué mundo estamos viviendo. O tal vez sí sabe. Pero a veces nosotros pensamos que esas cosas no... Vigile, mi hermano, mi hermana. ¿Qué más? En este aspecto de cuidar también. 23, verso 3 de Proverbios. Dice, el avisado del mal y se esconde, mas los simples pasan, ya lo citábamos ahorita, ¿no? Y reciben daño. Mano, hay no solo personas, situaciones, relaciones, sino hay actividades que definitivamente no son para una familia que está caminando en la piedad. Es que mi niña quiere ir a la fiesta de 15 años. ¿Qué hacen en la fiesta de 15 años? Se emborrachan, bailan seductoramente. Es que mi niña quiere ir a... Usted debe velar, hermano, para que sus hijos no sean involucrados en actividades que afecten su pobreza y afecten la enseñanza que usted les ha dado. ¿Se va a poner brava? Que se ponga brava. Es por el bien de ellas. Hay una cosa que los papás van a tener que vencer, hermano, y es el miedo a creer que van a dar la idea de que son personas religiosas. Ay, hermano, es que si yo le digo que no a todo, no, es que no le tiene que decir no a todo, le tiene que decir no a lo que no le conviene. A las cosas que le conviene, dígale que sí. Apóyelo, estimúlelo, acompáñelo. Pero a lo que no le conviene, dígale que no. Hermano, actividades, situaciones que expongan. Yo les voy a decir algo verdaderamente, esto no es una exageración, esto de verdad es un consejo de parte de Dios. Su hijo, su hija no debería tener redes sociales hasta que no se case. De verdad, hermano, no debería tener internet, acceso libre. Tal vez para lo que necesita, tareas, trabajos, con supervisión. Porque el internet, hermano, hoy es una cloaca. De verdad, hermano. ¿Cuándo le voy a dar un, celular? Cuando esté llegando al altar. Ahí se lo entrega a su marido, se la entrega. Hay que solucionen ellos ahora en su nuevo hogar. Hermano, es que no podemos hablar de la inmundicia que hay en internet hoy en día, hermanos. Hay un documental, yo lo vi en estos días, estamos hablando con Andrés, que se llama Amor y Sexo en la Era Digital. Véalo. El canal de televisión de DW. Hermano, hoy hay redes sociales que están creadas solo para eso. Usted se inscribe, usted pone una cita con una persona, usted va y hace lo que quieren y ya al otro día no se conoce. La siguiente semana se pone una cita con otra persona y ese es el amor en nuestros días. ¿Sí? Evite actividades que pongan en riesgo lo que estamos aprendiendo como cristianos que debemos vivir. Ay, hermano, no. El avisado ve el mal y se esconde. Mas los simples pasan. Hermanos, hermano, ¿qué hacemos? Llaman de otra ciudad. ¿Cómo le decimos a los hermanos que es que la niña de 13 años tiene una cantidad de fotos en internet? Y usted no se da cuenta, la niña se entra al baño y comienza a fotografiarse, a subir, a mandar. Y usted, y la niña llega a la reunión así con el velito y... Hay puertas que nosotros debemos vigilar y controlar. Es más, es que el internet ni siquiera para un adulto es seguro a solas. Imagínese un muchacho de 13 años sin Cristo, mal influenciado por los compañeros del colegio. Ellos no le van a decir, entre, lea la Biblia, escuche las enseñanzas del hermano Pablo, ¿no? Ellos no le van a decir eso, ¿cierto? Es terrible, hermano, lo que los muchachos ven en los colegios hoy en día. Cuando entró el internet a los celulares así de manera abierta y nosotros vimos lo que estaba pasando, sacamos a Salomé del colegio, hermanos. Buscamos otra manera de educación. Porque la influencia que hoy en día tienen estos chicos, hermano, no es como cuando usted vivía, estaba en el colegio, hermano. Es otro tiempo, los tiempos han cambiado, hermano. Es otro tiempo, los desafíos son diferentes. ¿Sí? Dice la Biblia, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores. La más grande bienaventuranza es a guardarse de un camino de pecado, hermanos. Ah, es que se va a volver bobo, bruto. ¿Bobo, bruto? ¿Usted qué cree eso que dice el mundo? ¿Bobo, bruto? ¿Usted qué cree a Satanás que puede enviar a sus hijos a la edad de 7, 8, 12 años y que lo que aprenden y ven en el mundo no los va a afectar? Hermanos, televisión, películas, música, revistas, novelas, que establezcan el estándar del mundo, son anatemas que no debemos entrar a nuestra casa. Hay cine cristiano, hay películas que usted puede ver y dice, no, pasan el filtro, podemos verla como familia. Hay programas que usted puede ver, hay cosas que no. Si usted pone a su niña de 15 años a ver películas románticas, donde la protagonista se acuesta con el este sin ningún compromiso, ¿usted va a quedar a esperar que ella sea María Magdalena? No, hermano, ella va a hacer lo que ella ve. Entonces no traigan a temas a su casa. ¿Sí? Ahora, hay cosas que no podemos controlar. Usted va por la calle y hoy en día, parejas homosexuales. Hay cosas que usted no va a poder controlar. Cuando se enfrente a eso, use eso para explicarle, mira, eso es lo que dice Romanos. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque dejaron a Dios, no le dieron gracias, ¿sí? No le conocieron, fueron entregados a sus pecados y están en un punto de decadencia. Y acuérdese de Sodoma y Gomorra, hay que orar por ellos porque usted no puede evitar que no vea, pero usted le va a explicar. Para que ella piense, él piense, cómo debe pensar en relación a esos asuntos. Segundo, prevención. Tercero, ejemplo. Eso es muy importante, hermanos. Dice 2 Timoteo 2, 22, lo siguiente. No se duerma, hermano. Ahora estamos empezando, vamos por la mitad. Quítese la chaqueta si tiene sueño. Es el velo, mi hermana. Despierte. Usted que duerme. A ver si él alumbra la luz de Cristo. 2 Timoteo 2, verso 22. Dice, huye también de las pasiones juveniles. Hay cosas que hay que huir, hermano. Pero hay cosas que hay que seguir. ¿Cierto? Por un lado huimos. Y ese es el otro punto importante. Si nosotros nos quedamos solo en el huir, evitar, guardar, pero no tenemos algo para mostrar, no tenemos algo para llevar, dirigir, vamos a quedar con la mitad del combustible en la carretera. Entonces, por un lado dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue, ¿qué? La justicia, la fe, el amor, la paz, ¿con quiénes? Con los que de limpio corazón invocan al Señor. Tercer principio, ejemplos saludables. Por un lado tenemos que evitar que nuestros hijos jóvenes y solteros sigan el camino de las pasiones juveniles, pero por otro lado tenemos que mostrarle ejemplos vivos, ejemplos palpables, familias santas, fieles, amorosas. Decirle, mire, no viva como ellos, viva como estos. Mire cómo se casó fulanito, mire la esposa que Dios le dio a fulanito. Mire el hogar que tiene, mire los hijos. Hermanos, necesitamos tener como iglesia familias ejemplares. Que los demás puedan verlas y decir, yo quiero. Yo he escuchado eso a veces, hermanos, eso me da alegría. Jóvenes chiquitos que dicen, no, yo cuando tenga mi familia quiero que sea como la familia del hermano. Hermano, el ejemplo tiene un impacto. Nosotros no solo decimos, no seamos como el hombre del mundo, sino también deberíamos decir, sé como el hombre de Dios, sé como la mujer de Dios, sé como ese hogar cristiano. Necesitamos ejemplos que moldeen las virtudes cristianas, que enseñen el camino, que reflejen santidad, pureza, amor. Hermano, yo personalmente aprendo más de lo que veo. Yo no sé a usted cómo le pasa. Por ejemplo, yo orar. Y voy a escuchar un predicador que dice, mira hermanos, la oración es esto. Y en mi vida el Señor ha hecho esto, yo oro de tal manera. Y muchas veces Dios ha usado eso, poder yo ver esa verdad encarnada en una persona. Y digo, wow, sí se puede. Así es, vos. Y comienzo y tal vez no termino viviendo lo mismo que él, pero es un estímulo tremendo. Entonces, qué importante, hermanos, y Dios nos ayude y nos guarde a modelar estos principios con el ejemplo. Los matrimonios ya mayores, que los demás puedan decir, oiga, yo quiero casarme y servir así al Señor como esa familia. Yo he escuchado varios testimonios y a una hermana nos acercó y nos dice, oiga hermano, yo cuando estuve en medio de la comunión me di cuenta que aquí sí se aman, hay familias. Qué precioso, hermano, tener una iglesia donde hay familias que pueden ser ejemplo, que pueden modelar. Esa es una de las bendiciones de la iglesia local. Un cristianismo sin iglesia es un cristianismo que pierde la posibilidad de aprender con los ojos. Qué bueno es tener familias, hermanos mayores, hermanas mayores, jóvenes santos. En estos días hablaba con un hermano y decía, hermano, ¿y cómo le apareció la comunión con la iglesia? He aprendido tanto del ejemplo de tal y de tal y de tal. Me dice, eso es lo que realmente el Señor quiere, hermano. Por eso mismo, usted va a entender por qué somos tan celosos en algunas áreas. Porque es que si dejamos que usted traiga sus sinvergüenzadas a la iglesia, usted está enseñando con su mal ejemplo. ¿Me entiende? Un día yo le decía a una pareja de jóvenes que esos están... No, hermano, aquí en la iglesia no, pero nos vamos a casar. ¿Y a mí qué? ¿Cuándo se casen? ¿Pero por qué? Es que miren, mi hija tiene 8 años y los está mirando. Y para ellas ustedes no están casados, ustedes son novios. Está la hija del hermanito que tiene 10 años. Está el hijo del hermanito que tiene 12 años. Y nosotros hablamos y enseñamos no solo con palabras, sino con lo que hacemos. Por eso, en un sentido, debemos ser celosos de ciertas cosas. Ahora, no es que usted no lo va a hacer acá, pero sale y lo hace afuera. Eso sería ser muy hipócrita, ¿no? Pero hermano, vivir en una iglesia local, tener familias que puedan modelar estas verdades es muy importante, hermano. Por eso, por ejemplo, digamos los jóvenes mayores, hermano. Como usted se case, usted va a afectar la siguiente generación. Porque hay personas que vienen detrás viéndolo ahí a usted. Aunque usted no se dé cuenta, su hermano menor. ¿Sí? Estos días, qué bueno que alguien nos decía... No, hermano, yo estoy con todo el deseo de hablar en serio con una familia porque quiero casarme. Y ya lo hizo, sí, hermano, fui y hablé con ellos y me llevé a mi hermanito menor para que me vea y vea cómo actúa un hombre de verdad. Y qué importante eso, hermano. Qué importante que las jovencitas puedan ver hermanas santas que se están guardando para eso. Pero hay iglesias donde llega el gigoló. Conquistó a una, no le gustó. Conquistó a otra, no le gustó. Conquistó a otra. Y todos lo están viendo. Y es el de la alabanza. Entonces, el ejemplo, hermanos, es otro instrumento que Dios usa para enseñarnos. Mire cómo lo dice Pablo en el capítulo 3 de Filipenses, verso 17. Hermanos, sed imitadores de mí. 3:17. Y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Mirad, imitad, ejemplo. ¿Saben qué le decía Pablo a Timoteo? Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo. Porque Timoteo iba a moldear la vida de los hombres, hermano. Los jóvenes. Todos iban a poner su mirada en Timoteo. Entonces, si Timoteo hacía cosas que eran en contra de la piedad, él estaba influenciando. ¿Sí? Entonces, hermano, otro principio que siempre Dios usa para estos asuntos es el ejemplo. Qué bueno poder, hermano, a veces a mí me gusta que estamos con los jóvenes en otra ciudad, o hasta en la casa ahí en la esquina. Hermano, cuente cómo se casó usted. No, hermano, yo estaba orando, me guardé, oré al Señor. Un día llegué a una iglesia, me dijeron, hermano, aquí hay una mujer piadosa, santa, se ha guardado, oramos al Señor. El Señor nos trajo paz, nos guardamos en pureza, y a los 3 meses nos casamos. Y tiene un hogar precioso. Eso es mejor que ver esas películas de Hollywood, mi hermano. Porque eso es real, hermano. Y esas cosas agradables al Señor. Eso enseña. ¿Cierto? Nosotros modelamos con nuestro ejemplo, hermano. Entonces, a los solteros o a los que se van a casar, ¿qué ejemplo estamos dando? Hay papás que si quieren que sus hijos caminen correctamente y ni siquiera se han casado. Quieren que sus hijos obedezcan y ellos mismos son impíos. Una mujer quiere que su hijo busque una esposa cristiana, pero la mamá es bien amargada. El papá quiere que su hijo sea fiel, pero a toda mujer que ve por ahí la anda piropeando. Es contradictorio, ¿cierto? Tenemos que modelar estas verdades. Entonces, Dios obra, ¿sí? ¿Cómo? A través de nuestros ejemplos. A través de nuestra vigilancia y a través de nuestra instrucción. Y por último, Hebreos 10:24. El estímulo. La última palabra llamaríamos aliento o estímulo. ¿Qué quiere decir eso? Por un lado, necesitamos enseñar. Por otro lado, prevenir. Por otro lado, modelar esas verdades, o ser ejemplo de esa verdad. Pero por otro lado, debemos mantener una actitud firme de estímulo hacia nuestros jóvenes hijos o solteros. Dice aquí Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros, mire esta frase, para estimularnos al amor y a las buenas obras. A veces sí decimos que, porque ya lo vimos la vez pasada en nuestro tema de soltería, la anterior serie, que la iglesia no debe inducir, la iglesia no debe exasperar, la iglesia no debe presionar para que un joven se case. Eso es cierto, hermanos. Pero tanto la iglesia, esto póngame cuidado, hermano, que esto es bien importante, y aquí vamos a ir terminando nuestro estudio, nuestro tema. Cuando la iglesia o una familia percibe que su hijo o el joven o el soltero o la soltera no tiene el don de estar solo, ese joven, ese niño, ese soltero debe ser estimulado a consagrarse y guardarse puramente según lo que enseña la palabra para el matrimonio. O sea, nosotros no solo debemos enseñar, debemos acercarnos y decirle, y entonces, ¿qué piensa de lo que escuchó hoy? ¿Cómo va a ser ahora, mi hermano o hermana? Cuénteme. ¿Va a seguir viviendo igual? ¿O delante de Dios y aquí delante mío, usted se va a comprometer a consagrarse en pureza para el matrimonio, para la persona que Dios tiene apartada para usted? El estímulo, o como dice acá, la consideración, es llamar, claro, voluntariamente, a nuestros hijos y a nuestros jóvenes a guardarse en santidad para el matrimonio. De alguna manera nosotros no solo debemos enseñar, yo como padre, ya después de algún tiempo estar orando y enseñando a mi hijo, le tengo que sentar y decirle, bueno, ¿qué ha pensado? No, yo quiero un matrimonio cristiano. Bueno, listo, vamos a orar. ¿Sabes qué? te voy a dar un anillo. Y ese anillo va a ser una señal entre los dos. Que yo te estoy desposando como una virgen pura para el matrimonio. Y que algún día el único que va a quitar ese anillo va a ser tu esposo en el altar. ¿Sabes qué? Vamos a poner una foto de este día aquí. Vamos a acordarnos que tú hiciste un pacto conmigo de que te ibas a casar como una virgen pura para tu esposo. Hermano, es que yo me quiero casar. Bueno, mi hermano, ¿te entiende qué es el matrimonio? Sí. Vamos a hacer un pacto aquí, un voto los dos. Que usted se va a guardar para la mujer que Dios tiene para usted. Es más, no solo aquí, vamos a llamar a otros hermanos. Vamos a hacerlo frente a la iglesia. Debemos estimular a los hermanos a hacerlo. Porque el mundo los está estimulando a hacer lo contrario, hermanos. Nosotros debemos llamar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a consagrarse. Ahora está diciendo, no, hermano, eso no está en la palabra. Le vamos a mostrar un versículo, mi hermano. Vamos a ir a Deuteronomio. Deuteronomio 6, verso 5. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Eso es que instrucción de Dios a los padres y ahora de los padres a los hijos. Y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Eso es instrucción 24 horas. ¿Sí? Pero mira ahora lo que viene. Dice: esas palabras, ¿qué vas a hacer con esas palabras, hijo? ¿Qué vas a hacer? ¿Usted qué va a hacer con estas palabras, mi hermano, en su casa? O soltero, ¿usted qué va a hacer con estas palabras? Mira lo que le decía Dios a Moisés: y las atarás como una señal en tu mano. Va a haber una expresión pública. Los demás van a ver que tú tienes algo en tu mano que dice estas palabras. ¿Sabes qué interesante? En Brasil hay una costumbre, hermanos. Anillo en mano derecha, noviazgo para matrimonio. Anillo en mano izquierda, matrimonio. ¿Sí? Nosotros aquí no vemos mucho eso, solo el anillo del matrimonio. Pero allá sí es. Yo una vez fui con un hermano que tiene casi 80 años y el hermano tenía el anillo en la mano derecha. Y el hermano estaba predicando y bajaba de predicar y se le acercan los hermanos: hermano, ¿usted está de novio? Porque es muy mucho la costumbre de eso. Pero es noviazgo de matrimonio, compromiso. Anillo en mano derecha, Brasil, compromiso. Llegamos a un lugar donde todos los jóvenes tenían anillo en mano derecha. Derecha. Noviazgo para matrimonio. Comenzamos a hablar con ellos. ¿Con quién se va a casar? No sé. ¿Y el anillo? Compromiso con Dios. Compromiso con Dios. Soltero, soltera, usted tiene su anillo en mano derecha. Eso es solo simbólico. Pues usted está comprometido con Dios a guardarse. Si no lo está, lo animamos a que usted hoy delante de Dios, mi hermano y hermana, usted pueda presentarse. Decirle: Señor, mira, yo quiero casarme, Señor, pero quiero hacerlo de una manera agradable a ti, Señor. Yo quiero esperar la persona correcta. Quiero ser la persona correcta. Y quiero hacerlo de la manera correcta, Señor. ¿Sí? Y enseña a su hijo. Hermanos, yo les puedo decir, la instrucción nunca es en vano, hermanos. Nunca es en vano. Si uno cuida, acompaña, enseña. Hermano, yo no le estoy hablando cosas que no hemos vivido. Hemos vivido. Dice: y estarán como frontales entre tus ojos. Dice: y las escribirás en los postes de su casa. En Estados Unidos, algunos movimientos puritanos acostumbraban a hacer ese compromiso, firmarlo padres e hijos y ponerlo ahí en la mitad de la sala. Qué lindo, ¿no? Pues cuando el muchacho, la muchacha medio se estaba... ¿Sí? Y las escribirás en el poste de tu casa y en tus puertas. Hermanos, instrucción, ¿sí? Vigilancia, ejemplo y estímulo. Eso no solo tienen que hacer las familias, la iglesia también tiene que hacer eso. La iglesia tiene que instruir, porque hay muchos que no tienen familias, por lo menos familias estables. La iglesia también tiene que cuidar. La iglesia tiene que dar ejemplo y a veces estimular a lo bueno, al amor, a las buenas obras. Dios usa estos ingredientes, mi hermano, para producir algo verdadero en medio de nosotros. Vamos a orar. Vamos a orar por las familias. Vamos a orar por nuestros hijos. Vamos a orar por los solteros. Para que Dios sea... Hermano, y no olvide lo que os acaba de escuchar hoy. Realmente Dios quiere que nos comprometamos con Él. Nos consagremos, nos santifiquemos. Y levantemos el altar de la consagración en nuestros hogares.